muy buenos días.
¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenos días a este otro domingo que inauguramos aquí en Radio Nacional y en las filiales de todo el país, en este Mujeres de Acá. A mi izquierda, Valeria San Pedro. ¿Cómo va, Vale?
Bien, Marcela Ojeda a mi derecha, otro programa por delante, una horita para acompañarlos y acompañarlas. Te debo el mate por ahora, en un ratito veo si lo preparo.
Por favor, con un poquito de azúcar, que el domingo vengo de un sábado complicado.
Bueno, hoy vamos a volver a hablar de algunos temas con una mirada más amplia, que tiene que ver con la maternidad o la no maternidad. Básicamente, que las mujeres podamos elegir si queremos o no ser madres.
Planificar, consensuar, debatirlo, si queremos ser madre solas, entre comillas, acompañadas de las maneras más tradicionales, convencionales, o si no queremos ser madres y queremos planificar efectivamente eso, nuestra vida sexual y reproductiva de manera prolija.
Exactamente, y de eso se trata en esas elecciones, tener las posibilidades y las herramientas, ¿no? Por eso vamos a hablar de anticoncepción, de métodos conocidos, de otros que por alguna razón están rodeados de mitos, y también qué pasa cuando esa anticoncepción eventualmente no funciona o algo ocurre y una mujer queda embarazada y decide avanzar con la opción quirúrgica de un aborto. Un debate que ya hemos tenido acá en el programa y que hoy, sobre el cual vamos a volver.
Hoy vamos a aprender. Esa es la enorme ventana que queremos abrir este domingo. Aprender, escuchar a quien sabe. Por eso ya le damos la bienvenida a nuestro invitado, que es el doctor Mario Sebastiani, que es médico obstetra, es ginecólogo, trabaja en el Hospital Italiano, escribió hace muy poquito tiempo Aborto Legal y Seguro, pero también escribió sobre las maternidades. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar en este Mujeres de Acá.
Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya me pusieron un problema, esto de que yo tengo que enseñar. Ya
sí,
la introducción
aprender.
Fue fantástica hasta el aprender.
Aprendamos. 40 años de profesión,
a reflexionar,
¿no?
40 años de profesión, 11.000 partos aproximadamente.
Wow. ¿Qué ha cambiado? Lo primero que se me ocurre preguntar en 40 años, cualquier profesión cambia, las tecnologías, bueno, la ciencia. Y en la práctica médica.
¿Qué cambió? No, la ternura de tener hijos, que es un tema que vamos a tocar, me parece que no ha cambiado. Lo que sí apareció es en el escenario, por lo pronto, la fertilización asistida. Es interesantísimo en el sentido de que no solo hay fertilización asistida, sino que además, muy buen cambio, aunque la biología no acompañe, el muy buen cambio es que las mujeres deciden tener los hijos, pueden tener los hijos, exactamente en el momento que quieran. Uh-huh. Pensaba, Valeria, que nosotros estamos... Yo hace 40 años que hago esto y más o menos la anticoncepción, la pastilla, está cumpliendo 50, 60 años. Claro. Entonces era muy infrecuente, digamos, tener una buena adhesión, porque en 40 años te voy a decir que estuvo prohibida la anticoncepción. Hubo programas, en cambio, de facilitación de las gestaciones, porque este era un país que había que poblarlo, porque claro, venía la guerra con Chile. Mira, he escuchado las cosas más esotéricas que te puedes imaginar. Y hoy, en cambio, tenemos... Pensá que cuando yo empecé teníamos el 5% de mujeres que parían con más de 35 años. Hoy, en cambio, tenemos aproximadamente un 20% de mujeres. O sea, se ha cuadriplicado el número. Eso es un poco lo que ha cambiado. Hay chicos más grandes, mejor alimentación, quizá más distos, más cesáreas, sin ninguna duda. Después podemos tocar algo sobre ese tema. Hay algunos cambios. Pero bueno, sin duda somos una sociedad reproductiva. O sea, nuestro programa, Valeria, es de reproducción. O sea, tenemos que hacer un enorme esfuerzo para no reproducirnos continuamente. Mira. Y esa es la anticoncepción. Y ahí vemos qué pasa con el hombre, veamos qué pasa con la mujer.
Hablábamos y con Vale, cada vez que tocamos o que queremos debatir algunos de los temas y aprender, insisto con esto, pensábamos que... ¿Cuáles son las leyes, las normas que a nosotros nos protegen y nos empoderan como ciudadanos y particularmente al colectivo de mujeres? Y hablábamos de esta ley que nos ayuda a reproducirnos con cierta regularidad, con planificación, y hablamos de dos técnicas quirúrgicas, de la vasectomía y la ligadura de trompas. ¿Y qué pasa en la Argentina? En España, y de ahí quiero arrancar, se está viviendo un proceso, una situación bastante interesante, que se ha revertido la cantidad de operaciones. Antes, por supuesto, eran mayor las mujeres que eran sometidas a hacerse ligadura de trompas, y ahora son los varones que se hacen vasectomía. Aquí, en la Argentina, el año pasado, este método de anticoncepción quirúrgica, solamente se sometieron a esta intervención quirúrgica 97 varones contra 13.000 mujeres que se ligaron las trompas. ¿Por qué será esto?
¿Por qué será?
¿Por qué será?
Pero veo qué te parece. Mira, te voy a decir qué pienso al respecto. Voy a tener que hablar de los hombres y no logro jamás hablar bien de nosotros mismos. Nunca logro hablar bien de nosotros mismos. De cualquier manera, lo que yo diría es interesante que podamos tener hoy una ley que proteja esta situación. Después veremos el tema de género, pero es importante. No sabes lo que costó la ley, lo que hemos tenido que trabajar, porque también había, por supuesto, sectores que ponían el palo en la rueda para que esto no sucediera. Porque también se imaginaron un escenario de esterilización global de la Argentina.
Masiva.
Masiva de la Argentina. Entonces, yo diría, fue muy importante tener la ley. Vos pensás que las mujeres o no lograban tener esto o tenían que pagar para tener esto. Hoy, en cambio, me parece que estamos más equitativo. Creo yo que el honorario es una cosa que es inadmisible porque la ley no lo prevé. Uh-huh. Tiene que ser gratuito. Puede haber todavía algunos sectores que estén todavía cobrando de mis colegas. Me parece realmente, digamos, lamentable. Voy a ser absolutamente claro al respecto. ¿Qué pasa entre el hombre y una mujer? ¿O qué pasa cuando te pones el pantalón de un médico o de una médica que está asesorando una pareja? La mujer, digamos, tiene una necesidad biológica, muchas veces, de recurrir a una ligadura de trompas. ¿Y por qué digo biológica? Porque ya tenés el número de hijos y no querés más, porque ya tenés, suponete, un número de cesáreas, porque, de nuevo, tener muchos partos también es un factor de riesgo. Y entonces lo mirás al hombre y lo ves con 40, 45 años. En una sociedad, voy a tratar de ser lo más prudente posible, porque esto puede no gustar, pero es una situación que se vive en el consultorio, tanto mujeres como varones. Ves a un tipo que está, en cambio, que tiene 45 años, que se miran y dice, bueno, ¿quién lo hace? Y la mujer también, que tiene, suponete, 40 años. Y en una sociedad donde vos tenés el 60% de, ¿cómo se llama?, de divorcios.
Sí.
En los, esta estadística, el 60% es de divorcio, no es de las parejas consensuales. Uh-huh. Es los que se divorcian porque fueron a Uruguay y se casaron en el registro civil. Tenés un 60% a los 5 años. Es muy frecuente que los hombres vuelvan a tener una pareja. Es muy frecuente, sea como sea, que vuelvan a tener una pareja más joven y que entonces vayan a tener más hijos. Entonces, mi comentario quiere ser machista de ninguna manera, de ninguna manera. Pero que este escenario se vive, este escenario se vive. Y ahí lo que digo es, de nuevo, está bien que el hombre pueda hacerse una vasectomía en favor de su mujer. Pero también me parece que esta es una decisión que uno podría decir, yo me la hago como hombre porque te juro que no quiero tener más hijos, ni con vos, ni con ella, ni con nadie. Y la mujer tiene que tener su propia determinación al respecto, en el sentido de que no quiero porque además me han dicho y he escuchado que puede ser un evento peligroso. Motivo por el cual lo que estoy diciendo con esto es que el asesoramiento no es nada sencillo. Creo que lo que es bueno es que tengamos una ley y creo que es bueno que hagamos el asesoramiento, que es un asesoramiento médico, es un asesoramiento muy básico, porque es un asesoramiento quirúrgico. Te digo cuál es el porcentaje de infección, te digo cuál es...
Pero tengamos...
¿Entendiste el tema?
Sí, claro.
Es muy complicado el
tema. Se desprenden un montón de preguntas, pero incluso okay, hablábamos buenísimo. Con Marcela respecto de esto. No dejemos pasar el desconocimiento que hay y ahí revisemos después las culpas. Pero digo... No, ese asesoramiento, no hay campañas, pocas veces incluso se oferta esa opción desde el propio grupo médico. Aprovechemos este espacio para contar en dos líneas y tenés la suficiente capacidad y cancha como para hacerlo. ¿En qué consiste y qué tan compleja es una vasectomía? Lo mismo la ligadura de trompas, en cuanto a si es reversible o no, en cuanto a distintas cuestiones que a veces se ponen en juego al momento de decidir, más allá del machismo.
Y lo que quiere saber el hombre que va a estar escuchando es,
brillante,
voy a tener una erección.
No.
Que es lo que,
la
lo
mujer
que...
está preocupada con las hormonas,
ajá,
no perder su condición de mujer, que está significado muchas veces por el tema hormonal, y el hombre tiene miedo a tener disfunción sexual, ¿no? Uh-huh. Erección, concretamente. Sí. Ni una cosa, claramente, ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. Lo que yo diría es, señores que se van a hacer la vasectomía, señora que se va a hacer la ligadura tubaria, tengan en claro que no van a tener más hijos. Y esto es el 100%, este es el 101%, dicho vulgarmente o risueñamente. No, no, efectivamente puede haber la recuperación, pero es tan difícil y con tan escasos resultados que en el asesoramiento, en la cabeza, cuando yo tomo este tipo de determinación, que la he tomado, es que tengo que tener en claro que no voy a tener más hijos. No puedo tener plan B. Si bien existe el plan B, porque hoy la fertilización asistida te lo permite. Hoy puedo sacar los óvulos, agarrar los espermatozoides, lo hago en la cocina y hacemos una fertilización asistida. Pero me parece que a la hora de tomar esta determinación, lo importante es en claro que, por lo menos naturalmente, no vamos a tener más hijos. Independientemente de que existan cirugías para recuperar los conductos deferentes y las trompas. La otra pregunta que me hiciste es...
A nivel riesgo médico,
riesgo médico. Yo diría...
¿Están en igualdad de condiciones?
No, no, las dos intervenciones son, te diría, problemas de minutos. La mujer que se lo hace durante una cesárea tiene la recuperación de su cesárea, la que se la hace por una laparoscopía entre la mañana y sale a la tarde, y el hombre se hace una vasectomía, y yo te diría a las 2 horas se va del lugar. O sea, cuando estás bien despierto, pues porque por ahí te hicieron una anestesia general o te atontaron un poquitito, cuando estás bien despierto te vas. No, me parece que los riesgos, no. Señora, usted no va a tener más hijos. Señor, usted no va a poder tener más hijos. Este es el asesoramiento. Desde el punto de vista quirúrgico, hormonal, erección, hormonas, bla, 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 nada. No tenemos absolutamente nada.
Pensaba también en lo que significa para las mujeres, que somos muchas veces las que nos tenemos que poner un DIU, tomar pastillas, interrumpir un embarazo, hacernos también la ligadura de trompas. ¿Qué pasa con los varones? Esta diferencia para mí es importantísimo dejar en claro que el año pasado, información oficial, ¿no? 97 varones en todo el país, y no se cuentan provincias que no dan información a su Ministerio de Salud, contra casi 13.000 mujeres que se han hecho la ligadura tubaria. Hablamos con un varón, el único tucumano, que el año pasado se hizo su vasectomía.
Lo raro es pensar en el valiente. El valiente por doble vía. Primero porque en realidad tomó la decisión, y acá la descomprimimos de cualquier valentía, porque para él fue totalmente natural. Y otra cuestión, por esto de contarlo, y ahora nos vamos a enterar por qué. Es Gerardo Huercho, es de San Miguel de Tucumán, se hizo la vasectomía en un hospital público, en el Néstor Kirchner, y está lo más feliz de la vida, escúchenlo.
Bueno, mi nombre es Gerardo Huerchau, yo soy de San Miguel de Tucumán, y quiero contar mi experiencia que tuve hace unos cuantos meses con el tema de la vasectomía. Bueno, fue una decisión pensada en pareja, donde dijimos... bueno, mi esposa Barbie tiene trombofilia, entonces ya habíamos tenido complicaciones con el embarazo, habíamos perdido 2 embarazos. Y bueno, y se complicaba siempre el tema de la anticoncepción por el tema de las pastillas. Y la verdad que usar preservativo en una pareja estable no era lo más lindo que nos gustaba. Entonces, bueno, pensando un poco y viendo algunas alternativas, salió este tema de la vasectomía y dije, bueno, ¿por qué no poner el cuerpo y ser parte de la anticoncepción de pareja? Y bueno, consultando a un amigo médico, me recomendó un amigo de un amigo, y llegué a un urólogo que atendía en el hospital de día Néstor Kirchner, acá en San Miguel de Tucumán. Llegó el día que me tenía que internar, me acompañó Barbie tempranito, a las 7 de la mañana, y a las 3 de la tarde ya estaba fuera. La verdad que fue todo sin dolor. Y bueno, la parte, por ahí, del mito ese, la parte eréctil, funciona bien, estamos todos muy conformes. Y la verdad que uno siente una liberación vivida con mucho amor. Nosotros ya tenemos 5 hijos, o sea que ya no queríamos más hijos, entonces fue como realmente una liberación de la pareja, y hoy la estamos viviendo a pleno, contentos de la decisión.
Mujeres de acá.
Gerardo me contaba más cosas, más allá del audio que ahora pasamos. Y una de las cosas tiene que ver que él, en un momento, siente lo que estaba pasando alrededor suyo respecto de esta decisión y decide hacer un posteo de Facebook, que empezó a viralizarse. Y a partir de ahí se enteró que muchos, a ver, nombró a 5 de su grupo de amigos, que 5 le hayan contado que en los últimos 2 años se habían practicado una vasectomía, fue para él toda una revelación. Bueno, y para mí escucharlo también. Digo, ahora Marce tiene números muy específicos de las cifras oficiales, pero claro, él fue a lo que seguramente forma parte de la estadística, un hospital público. ¿Cuántas otras intervenciones? ¿Y qué pasa con el machismo detrás de eso? ¿No? Como no contar, como si en esa vasectomía se fuera de algún modo su virilidad.
Total.
Sí, claro. Total. Estamos hablando de Gerardo de la provincia de Tucumán, el año pasado, en el 2016. Vamos a hacer un recorrido, aunque cortito, interesante, en esta radio federal, la radio pública. Miren, de Tucumán nos vamos a ir a la provincia de San Juan. El año pasado se hicieron 3 vasectomías. En Misiones, en la provincia de Misiones, se hicieron 2 vasectomías. Y en el Chaco, 4. Esas son las provincias que menor cantidad de vasectomías se hicieron el año pasado. Pero comparativamente, y vuelvo a la intervención quirúrgica en el caso de las mujeres, en el 2016, el año pasado, que se hicieron cerca de 13.000, la provincia que mayor cantidad se hizo fue Mendoza, con 1.500 ligaduras tubarias.
Yo lo que diría, Marcela y Valeria, es: no nos podemos olvidar el mal marketing que tuvo en nuestro país la anticoncepción en general. Claro. Vos tenés que pensar que las pastillas eran abortivas, el DIU era abortivo. Perdón, yo estuve en Córdoba, en la Corte Suprema de Justicia de Córdoba, 7 horas, donde estaban, por un lado, los abogados de los laboratorios y por otro lado estaba el portal de Belén, que ganó el juicio y todavía está vigente su victoria, que después no fue aplicada por la gobernación, pero donde los métodos son abortivos. Entonces, el mal marketing que hizo la iglesia de la anticoncepción, esa cosa es terrible. Pensemos que todavía la iglesia está diciendo que no se debe usar el preservativo.
Sí, claro.
Bueno, no te enojes, pero es verdad. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que digo, los hombres son malos, sí, los hombres son malos, pero ¿sabés qué pasa? Que además también alguien le metió en la cabeza que no se le para. Y las mujeres son sonzas. No, no son sonzas. Le dijeron que esto traía cáncer, que esto es abortivo, que eso es esto, que esto es el otro, que vas a engordar, que vas a esto, vas a... Entonces, hay un marketing extraordinario detrás de todo esto, donde vos, en realidad, en vez de hacer anticoncepción con ganas, lo haces con culpa. Lo haces para prevenir una cantidad de cosas, pero entras a la anticoncepción con problemas, o el hombre con el preservativo. Caramba, yo soy un tipo que tengo 66 años, vos tenés que pensar que yo vengo de una época de no preservativo, porque sí, la verdad que no lo podíamos ni comprar. A mí no se me ocurría tener 16 años y iba a la farmacia, porque capaz que me gritaban en un kiosco.
Pensamos
en una farmacia.
Estamos hablando de esta ley, que es la 26.130, recordamos, del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Brevemente, en unas líneas, y grabémoslo fuerte, fuerte, fuerte.
A fuego.
Todos nosotros que tenemos más de 21 años tenemos el derecho a ser sometidos a esta práctica de esterilización quirúrgica en forma, como decía el doctor, gratuita, todos los centros de salud, incorporado al plan médico obligatorio de las obras sociales. Es importantísimo esto, porque todavía esto está arraigado en algunas provincias. No hay necesidad que medie consentimiento de tu pareja,
nada,
ni permiso judicial, excepto, por supuesto, solo aquellas personas que son declaradas
incapaces
por la justicia.
Por
derechos tenemos, hay que ir y hacerlos valer también, ¿no?
E sin
informar. El Estado aquí, más allá de las gestiones que han pasado desde que se sancionó la ley, tiene una enorme responsabilidad barra culpa en dame a conocer mis derechos también. ¿De qué manera yo puedo programar mi presente y mi futuro?
El derecho no es algo adquirido. El derecho humano es algo que nosotros... ¿Qué significa derecho? La obligación de pensar en el otro. La obligación. Y esto, los más aventajados, que somos los que estamos hoy acá, tenemos que favorecer los derechos de los desventajados.
Sí, sí,
esto
sí
es fundamental, porque no es una cosa que yo me saco el DNI y me vienen los derechos. No me viene nada, no me viene ni el agua corriente, ni me viene el agua limpia, ni me viene la escolaridad, ni me viene nada. Entonces, los derechos los debemos... El Estado, claro que tiene, pero el Estado también recibe sus presiones. Por eso, varias veces nombré a la Iglesia. Quiero ser claro, la iglesia, los judíos, cada uno puede pensar lo que se le ocurra, porque estamos en libertad. Ahora, el funcionario público, no, ese no puede estar diciendo yo estoy en favor de la vida. Me parece muy bien. Guárdatelo para tu desayuno, para tu merienda, para tu almuerzo y para tu cena.
Bueno, discutamos.
Cuando vas a trabajar para la gente, lo que tenés que hacer es política pública. Tu creencia te la guardas.
Como se hizo en Francia.
Por supuesto. Y vos sos presidente y no me podés decir, la ex no me puede decir, ay, pero sabes que a mí me dolió mucho haber perdido un bebito. Muy, lo entiendo. Para política pública ese comentario no me sirve para nada. Y tener un presidente actual, con todo respeto, señor presidente, que diga, ah, no, en la agenda de mi gobierno el aborto no está. ¿Pero cómo no va a estar? Pero escúchame una cosa, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que tenemos 600.000 abortos y no está en la agenda? ¿Que tenemos 70.000 internaciones en los hospitales públicos y no está en tu agenda? ¿Que se muere un colectivo entre 100 y 200 mujeres y no está en la agenda? No lo podés decir, señor Mauricio. No lo puede decir, señora, ¿cómo se llama? Cristina. No lo pueden decir. Están para hacer política pública. Sus creencias personales, sus dolores, sus vivencias, se los guardan para la intimidad de su hogar, para hablarlo con sus hijos, para hablarlo con sus amigos. Cuando sacan la puerta y van a trabajar para nosotros, porque eso es lo que nos pidieron, que trabajen para nosotros, todas esas cosas es inadmisible. Y no los podemos mantener en esta zona de confort, claro. Valeria. No pueden estar en esta zona. Hay que sacarlo de esta cosa.
Quien dice esto es el doctor Mario Sebastiani, médico, ginecólogo y obstetra, 40 años de profesión. En un ratito vamos a hablar de su último libro, justamente a propósito del aborto, legal, seguro y agregamos gratuito. Eso en un ratito, pero para cerrar esta cuestión que venimos hablando de vasectomía y ligadura.
Tiramos anclas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para, de alguna manera, hacer una muestra comparativamente con lo que hablamos que sucede en otros distritos y en otra provincia. En el primer semestre de este año que ya estamos despidiendo, este 2017, se hicieron los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires 572 ligaduras de trompa contra 3 vasectomías.
Ah, bueno. Ahí estamos. Vamos a escuchar ahora una de esas opciones que tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? La posibilidad del acceso gratuito a estas intervenciones. Acceso a la información, uno, para poder decidir libremente. Y después el acceso gratuito a la práctica. Vamos a escuchar a Analía Messina. Ella es jefa de la División Obstetricia del Hospital Álvarez, para que nos cuente un panorama de cómo se trabaja en hospital público, en Capital Federal, y tengamos en cuenta que muchas veces la Capital Federal es hasta la excepción para bien respecto de otros distritos del país.
En el caso del Hospital Álvarez, nosotros ofrecemos en el servicio de obstetricia, en la oportunidad que se presenta cuando las mujeres vienen a atenderse un embarazo, una amplia gama de anticonceptivos para luego del momento del parto. Las mujeres que solicitan y acceden a esta práctica son aproximadamente el 10% de las mujeres que tienen su parto. Nunca superan el 10% de los nacimientos. Totalizamos entre 100 y 150 procedimientos por año. Tenemos una volumen escaso de varones que consultan por cuidados reproductivos versus un gran número de mujeres que se acercan solicitando métodos. Aquellas que los solicitan o aquellas que son informadas tienen un asesoramiento amplio. Son intervenciones definitivas en alguna medida, ya que una mujer que tiene una ligadura tubaria y luego quiere volver a recuperar su fertilidad, debe recurrir a prácticas de fertilización asistida. Por eso creemos que es un ejercicio de autonomía sobre el propio cuerpo, pero debe ser acompañado de una amplia información y de un proceso de toma de decisión que requiere que las personas reflexionen sobre esta solicitud.
Bueno, el acceso a la salud, ¿no? Hay leyes que nos protegen y el tema de las campañas también. Yo pensaba, doctor, cuando se hace un congreso que se plantea distintas maneras de abordaje, digamos, novedades científicas, etcétera, etcétera, pero me imagino que también esto de la responsabilidad médica de ofrecer opciones. Se le sienta una paciente y te dice, bueno, yo no quiero más. ¿Qué se les da? ¿Una pastilla anticonceptiva o se le habla también de esas otras opciones?
Se le da todo el menú.
Debería
dársele, pero yo diría el asesoramiento es en métodos reversibles e irreversibles. No, yo diría que se da. ¿Sabes lo que pienso, Valeria? Que a veces en las instituciones Este tipo de intervenciones, que es la ligadura tubaria o la vasectomía, es muy difícil meterlas, porque vos tenés quirófanos reducidos en los hospitales públicos. Vos no operás las 24 horas, ni operás probablemente las 12 horas. Es distinto a lo que es el segmento de seguridad social, donde podés estar operando sábados y domingos.
Claro.
Acá es distinto. Entonces, meter este tipo de cosas que son... Pero vos, Mario, me dijiste que esto dura 3 minutos. Sí, dura 3 minutos, pero lograr hacer esto de 3 minutos capaz que te insume una hora de logística.
Preparación,
traslado. Llevarte al quirófano, trasladarte, el camillero, el anestesista, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que diría es, para disculpar a los hospitales públicos, es el sentido de que no siempre debe ser fácil esta situación. Y, por supuesto... Vos sabés que los asesoramientos pueden ser dirigidos. Yo te asesoro para el lado que me conviene. Y a veces no es que me conviene porque yo no quiero hacerte la ligadura o lo que fuera, sino que a veces yo sé que en esta institución no es fácil meter claro. en el menú este tipo de cosas, ¿no? Mm. Pero de cualquier manera, no, yo diría que los asesoramientos son... Y además hoy diría, Valeria, que también... Qué bueno que tenemos el internet, el doctor internet tan vapuleado, el doctor Google o lo que fuera. Yo digo, momento, la gente tiene mucha información, y si no te lo dije, que puedo haber cometido el error, vos me decís, pero vos sabés, Mario, que yo leí la... ¿Sabés cuánto tardo en asesorarte sobre una ligadura tubaria? Pues yo diría, un minuto y medio. Además tengo papelería, folletería para decirte este tipo de cosas. No. Hay que también buscarle la vuelta para que esto se funcione mejor. No siempre es solamente la reunión, el escritorio, el paciente, el médico. Hay otras maneras también de darle información.
De eso hemos hablado en este programa, cuando, por ejemplo, hemos hecho un especial sobre la ley de educación sexual integral, lo que son los embarazos en la adolescencia, y lo que significa, y hablábamos del mundo adulto, que tienen mayor, más de 21 años, están contemplados en esta ley, pero ¿qué pasa con los adolescentes, los jóvenes que comienzan a tener una vida sexualmente activa y no tienen al alcance de la mano un lugar, los que se llaman consejerías, de la posibilidad de sentarse con un médico, con una médica y preguntarle lo que a internet uno no le puede preguntar porque necesita el acompañamiento que solo el médico y la mirada de un profesional puede dar?
Porque está lleno de basura.
Porque está lleno de un pibe que tal vez tenga 16, 17 años y comience a descubrir y descubrirse para con el otro, también necesita estos lugares que no están en la mayoría de los lugares como debiera, ¿no?
Dijiste educación sexual. Uh-huh. Y vos seguramente, como yo, estás pensando en educación sexual integral, que es una ley obligatoria.
Sí.
¿Pero qué pasa con esa ley? No existe.
Cumple, claro, no.
Entonces, todas estas cosas se podrían resolver de esta manera. Pero hay algunos ignorantes que piensan que educación sexual es enseñarle a los chicos en el jardín de infantes a ponerse un forro o a tomar pastillas. Eso es ignorancia. De nuevo, ese es un mar... No es ignorancia. Ese es un mal marketing que existe para decir, no vamos a dar. Esto está reservado a la familia. Esto es una cosa que le voy a decir yo.
No podemos invadir la intimidad del niño, del adolescente.
Es lo que tenemos que hacer. Trabajar en valores, trabajar en el cuerpo, trabajar en el consentimiento. Todas estas cosas se podrían empezar. ¿Dónde? En el jardín de infantes.
Totalmente.
Y después lo llevas en una currícula que tiene más o menos unos 14 años, vas llevando todas estas cosas. Entonces, ¿cuál es la resultante de esto? Nosotros tenemos el 16-17% de embarazo adolescente. Vamos a hablar no de Noruega, porque no somos Noruega, obvio, no somos Noruega. Pero vamos a hablar de España. Sí, somos España. Salvo que no estamos en Europa, somos más o menos como España. ¿Cuál es la diferencia? Ellos tienen el 4%. Entonces, acá está lo que es estar en una escenografía o estar en otra escenografía. Y entonces, no solo en estos temas no tenemos educación sexual integral porque alguien no quiere, no tengas duda, alguien no quiere, sino que además que tenemos alta deserción escolar en un momento muy sutil que es la adolescencia. Y entonces, ¿cuál es la resultante? Bueno, menos mal que existe el internet, aún con la basura, porque si no, sí, ¿sabes claro. lo que hay? La nada misma. Ahora, yo diría, pero no en defensa, en homenaje a mis colegas de los hospitales públicos, tanto de la capital como de la provincia, existen servicios de adolescencia, de ginecología adolescente. La verdad que hacen lo que pueden.
Sí, claro.
Hacen lo que pueden.
Y con lo poco que tienen a mano
con
también.
Con lo poco que tienen a mano. Y con, yo diría, con lo poco amigable que es el sistema para traer en prevención. Nosotros tenemos una salud pública que corrige, no tenemos una salud pública
que previene.
Entonces yo diría, hacen lo que puedo. Después habrá algún trastornado, seguramente. gente que no le gusta que vengan a consultarlo, pero digo, yo diría que el trabajo que hacen la ginecología y los obstetras y todos es terrible.
Ahí está el trabajo nuestro también, como comunicadoras, sí, y como militantes del movimiento de mujeres, insistir en que sea cada vez más amigable. Estamos en Mujeres de Acá. Me quedó un tema divino que lo voy a poner en la segunda mitad del programa. Es muy vehemente el doc.
Sí. Yo creo que en el doc, todavía
no. Lo que debe ser, nosotras que decimos que somos intensas.
Escuche, doc, nosotros no cerramos contrato para el 2018. Podemos ser tres a partir del año que viene. Yo creo que sería mujeres y él.
Y uno más.
Ahí está.
Él, ya venimos.
Abriendo oídos a temáticas impostergables. Mujeres de Acá. Abriendo oídos a temáticas impostergables. Mujeres de Acá.
Seguimos hasta las 11 de la mañana en Mujeres de Acá. Se me pasó dar las vías de comunicación, así que cumplo en contarles que nuestro Twitter es @mujeres870 y el mail mujeres870@gmail.com.
El caballero que nos acompaña en este programa hace más de 40 años que se dedica a la ginecología y a la obstetricia es el doctor Mario Sebastiani. Trabaja hace mucho tiempo en el Hospital Italiano. Su último libro, Aborto Legal, Seguro, y nosotros sumamos gratuito. Ahí está, Editorial Paidós ha sido su último trabajo, y de eso vamos a hablar precisamente en este buen rato que nos queda hasta las 11.
Claro, porque decíamos recién y hablábamos hace un ratito antes de la tanda de la educación sexual, y recojamos la consigna, ¿no?, que hace llevar adelante el pedido. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Es la última etapa, no es menor, es importantísima, y a mí me encantaría, para arrancar, recoger algunas cifras que dijiste muy rapidito en el bloque anterior, porque la verdad es que dan un contexto.
Cifras. Primero, no tener cifras de cuántos abortos hay, a alguien le conviene. De nuevo, a alguien le conviene. No deben ser tantos, ¿no? Es una típica frase que uno escucha de los provida. No deben ser tantos. La segunda cosa es, ¿por qué decimos en cambio 600.000? Porque la comunidad internacional académica dice que por cada aborto que se interna en los países donde el aborto está penalizado, tenemos 10 más que se han hecho pero que no se complicaron y por eso no se interna. Si nosotros tenemos 70-70 mil internaciones en los hospitales públicos de nuestro país, los públicos, porque los ricos no se internan, los públicos, ¿por qué? Porque son los pobres los que les va mal. Entonces nosotros pensamos, y esto con Ginés González García lo hemos dicho en su momento cuando fue ministro, debemos de tener 600-700 mil abortos, le guste a quien le guste. Ahora, vuelvo a repetir, ya de por sí es una indignidad para usted no saber cuántos abortos hay. Vos googleás Italia, España, Canadá, Estados Unidos, 2016, Uruguay. Y te dice Uruguay, querida, Uruguay. Y muy importante Uruguay, porque estos viajan allá a Europa continuamente para el Davos, para no sé qué cosa. Pero ¿por qué no miran al Uruguay lo que está pasando acá, que lo tenemos, lo vemos acá? Yo me voy a la costanera y un día diáfano veo la costa del otro lado. Chau, se terminaron estos problemas. Y después tenemos un colectivo, yo diría, de 100, 200 mujeres que mueren. Y vos decís, Mario, ¿pero por qué no se sabe? Muy sencillo, porque a veces te morís de aborto, otra vez te morís de infección, ya es otra muerte en una terapia intensiva.
Entra en otra categoría.
Hay subregistro, lo que quiero decir es que hay subregistro. Entonces la situación es dramática. Nosotros tenemos, Valeria, 6 veces más abortos que España. Vuelvo a repetir que España a mí me parece que es un país que podría ser similar al nuestro, donde hay una legislación que permite el aborto. El aborto no disminuye la cantidad de abortos, el aborto seguro. No. La mesa tiene 4 patas, que es la educación. La educación sexual, la planificación familiar y el aborto seguro. ¿Por qué? Porque es conceptual. ¿Por qué es conceptual? Porque si yo tengo el derecho a tener hijos, también tengo que tener el derecho a no tener hijos. Ahora, ustedes viven en un país, nosotros vivimos en un país, pero ustedes las mujeres viven en un país donde, en realidad, se obliga a una mujer a tener un hijo e ir a la indignidad de la clandestinidad. Y lo estamos aceptando entre todos. Vos nombraste el movimiento feminista. ¿Qué es lo único bueno que tenemos? El movimiento feminista. No tenemos nada más bueno en este país que el movimiento feminista, que es feroz la lucha que hacen y las pequeñas conquistas, pero que enormes en el significado que tienen. Y ahí tenemos que ir para el aborto seguro. ¿Por qué? Porque el aborto seguro tiene que movilizar las cuatro patas de la mesa de la salud reproductiva.
Me gustaría preguntarle, doctor, y en su calidad, por supuesto, de médico, y esta mirada científica y académica a nosotras nos ayuda con esta pregunta puntual, es desde el desconocimiento. ¿Qué pasaría en el sistema de salud público si el aborto estuviese despenalizado?
Fantástica pregunta. Fantástica, ¿por qué? Porque la pregunta fue cambiando en el tiempo. Cuando yo empecé hace 35 años con este tema, el aborto era quirúrgico, con lo cual, de la misma manera que hice algún comentario de difícil ubicación en un hospital público de la vasectomía o la ligadura tobaria que no sea en una cesárea, uno podría decir, uy, pero voy a tener los hospitales públicos abarrotados de aborto. No, Marta, ¿por qué? Porque hoy el aborto no es quirúrgico. Hoy el aborto se hace con pastillas en la intimidad de tu hogar. Y tiene un 97-98% de efectividad en el sentido de interrumpir el embarazo. No hablemos de los temas morales. Tiene un 97-98%. Es una menstruación un poco más fuerte y nada más. Podés consultar después en un instituto. ¿Cómo me fue? ¿Me fue bien o me fue bien? Sí, es una ecografía, es una pavada. Es una cosa que se resuelve fácilmente. El aborto hoy en Uruguay se hace con pastillas y no abarrotaría para nada el sistema de salud pública y de la seguridad social.
¿Y cuántos negocios se caerían también? Pienso en lo que sale conseguir una pastilla y hacer una intervención quirúrgica.
No me pongas nervioso, me pones nervioso. ¿Por qué me pones nervioso? ¿Por qué? Porque exactamente lo que yo pienso es que esto, por supuesto, que tendría que ser gratuito. En este momento tenemos una de las dos pastillas que son necesarias para el aborto, con lo cual estamos en una efectividad del 80%, pero además, efectivamente, a alguien le conviene que esto esté en el mercado negro y es un negocio extraordinario. Y luego, si vos me permitís, Valeria, podríamos agregar, pero hay un negocio detrás del aborto, porque los médicos cobran y qué sé yo. Sí, sí. Los médicos, la fuerza de seguridad y el juez, que va a misa, pero su secretario también está metido dentro del coso y le arregla estos cositas sucias.
O alguien de su familia.
Totalmente.
Vamos a escuchar música, la que te prometí.
A ver.
Y se trata de Poder Elegir, una iniciativa a favor de la despenalización del aborto que busca que las mujeres de América Latina puedan obtener el derecho a decidir sobre su cuerpo, su vida y posible maternidad. Artistas de distintos países de Latinoamérica vas a escuchar en esta canción, Poder Elegir.
Somos mujeres sin fronteras ni murallas, vivimos entre cerros, ríos y canallas. Nada nos para ni nada nos calla. Nuestras leyes están sin justicia. Y por eso nuestra vida está en juego. Situación que a nadie beneficia. Digo no, me niego yo.
Ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual.
Si juzgas y no sientes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar.
Pero soy yo quien sabe. Soy yo quien da. Si quiero, si no quiero. Cosa mía y nadie más.
Yo quiero.
Sin querer sucedió y todo alrededor cambió, se transformó. Que si sabía, que si no, eso ahora ya no importa, eso ahora ya pasó.
Al despertar una fuerza percibí, me sabía acompañada, ya no sola me sentí.
Porque en pueblos y ciudades, cordilleras y mares, somos almas, somos calles, somos hermanas iguales.
Decisión es vida y no hay nadie quien la mida. Queremos decidir para poder vivir. No está bien ni está mal, es mi libertad. Es tu libertad, es la libertad.
Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente.
sabemos escolher.
Artistas varias de Perú, de Argentina, de Guatemala, Colombia, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia y Ecuador. Ahí escuchábamos Poder Elegir en Mujeres de Acá.
Mujeres de Acá.
Seguimos en Mujeres de Acá, unos minutitos nada más nos separan de las 11 de la mañana. Hoy nos acompaña el doctor Mario Sebastiani, que es médico ginecólogo, obstetra, trabaja en el Hospital Italiano. Y el lunes mañana ustedes tienen una misión interesantísima que se van a la librería Amiga, o por internet también lo pueden conseguir, sí, sí. Y se compran Aborto Legal y Seguro, de Editorial Paidós, allí autoría. Es el último trabajo del doctor. Doctor, a mí... Muchas veces, y puede ser desde un prejuicio y desde la ignorancia también, muchas veces las corporaciones van de la mano de la hipocresía, de defender intereses financieros, económicos. Existe esta corporación médica que públicamente, por supuesto, dicen no estar a favor del derecho al aborto, a que se despenalice el aborto, pero que puertas adentro realizan este tipo de intervenciones.
El doble estándar.
Claramente.
La doble moral.
Claramente, en la medicina.
Claramente. Sí, sin ninguna duda, como en todas esas cosas, existe esto, no hay ninguna duda. No, a mí lo que más me preocupa, te diría, Marta, que eso me parece, lo conozco perfecto y todos lo conocemos. ¿Sabes lo que me preocupa a mí? El rol de las sociedades científicas, que te quiero aclarar que pertenezco a todas y que están dirigidas por mis amigos, por mis colegas, gente que en la mayoría los respeto muchísimo. ¿Sabés lo que pasa? Que este tema del aborto es un tema tan complejo que yo, ya complejo o tan manejado políticamente por algunos, que lamentablemente no veo sociedades científicas preocupadas por la mujer. Veo sociedades científicas preocupadas por los médicos, por la formación y los cursos y los invitados extranjeros y los congresos y todo esto lo veo muy bien. Pero me parece que si nosotros tenemos que tener un aborto despenalizado en nuestro país, legal, seguro y gratuito, a mí me parece que sería muy importante que las sociedades que representan a la salud de la mujer, como la sociedad de pediatría que representa a los niños o diabetes que representa a los diabéticos, tienen que tener un posicionamiento absolutamente más claro. No pueden, yo no concibo que una sociedad científica mantenga este status quo sobre esta fotografía que me acabas de preguntar vos, Valeria, del número de abortos, del número de internaciones, del número de muertes. Me parece que sería importantísima que la Federación de las Sociedades o las sociedades regionales estén participando políticamente y activamente. ¿Por qué? Porque, Marta, no puedo concebir que los médicos sean muy buenos, pero la salud de las mujeres esté muy mal. Esto no lo puedo concebir. La sociedad de pediatría, los pediatras son unos genios bárbaros, pero a los chicos les va mal. En cambio, vos ves que la sociedad de pediatría está pendiente de la pobreza, del hacinamiento, del agua segura, de la alimentación. ¿Por qué? Porque no es solamente dar bien los antibióticos o tener muy buenas terapias intensivas. Uh-huh. Necesitamos sociedades científicas que además, como sociedades intermedias, estén preocupadas por esta situación que vive la mujer.
Alguien que está escuchando y habrá tenido o ha preguntado que el doctor trabaja en el Hospital Italiano, y mi pregunta es, el Hospital Italiano, para aquellos que nos escuchan en el interior o cualquiera de las provincias, está en el barrio de Almagro, una zona acomodada de la ciudad de Buenos Aires, seguramente muchos de los pacientes tienen cobertura médica de sus obras sociales. Ahora, a usted brevemente te pido la respuesta, es ¿qué logró cambiarte o ese famoso chip, ese momento de realidad supina, puertas afuera de un instituto privado? Supongo que tiene que ver con el hospital público, recorrer
sin duda
el país.
Los primeros tres años, los últimos tres años de la carrera, yo hice el practicantado en el Hospital de San Miguel. Y ahí vi morir las mujeres.
El Arcade, ¿no?
El Arcade, el Raúl Arcade. Y ahí, luego, pasado el entrenamiento, lo que es la residencia, rápidamente empecé a viajar por las provincias argentinas. Yo siempre dije que gracias a la medicina conozco este país, que es muy difícil de conocer y es muy caro de conocer. Gracias a la medicina fui a las provincias. Las provincias del norte, es dramática esta situación.
¿Mujeres muertas por aborto clandestino?
Totalmente, pero totalmente. Todavía existe, viste que hablamos de pastillas antes, todavía, sin embargo, en la desesperación y en la pobreza de la provincia de Buenos Aires, todavía existe la aguja de tejer, el tallo de perejil, la pastilla de permangarato que hace una úlcera vaginal que es terrible. Todavía las chicas jóvenes se mueren y no puede, y los médicos están cansados, agobiados de tener que resolver esta situación. Entonces, de nuevo, ¿qué salud pública me estás hablando? La salud pública es prevenir, no es andar corrigiendo la
desesperación y pobreza.
Sí, Marce, sí, yo pensaba los mensajes y ahora después los iremos leyendo, ¿no? Que van llegando cada vez que tratamos cualquier tema. Siempre que se habla de aborto, están esos dos bandos, esa grieta que uno no termina de entender, aunque sí, con saber simplemente cómo operan distintas instituciones, como por ejemplo decíamos la Iglesia. Y si volvemos a la cuestión médica, al origen, ¿qué pasa en los debates? ¿Se dan estos debates dentro de también alguna reunión, algún congreso, en donde estas posturas pueden estar atravesadas, por ejemplo, por la Iglesia, pero en definitiva son esos actores médicos los que están en el consultorio y tienen que dar o una orden para la pastilla o pensar en su fuero íntimo? Y me voy a ir al aborto legal que tenemos en la Argentina, a esa supuesta objeción de conciencia al momento de tener enfrente a una piba que en definitiva fue abusada, si es menor de edad, por ejemplo.
Diría, punto número uno, existe en nuestras reuniones alguna mesa dedicada a lo que es salud reproductiva y al aborto. En términos generales, no es central, siempre es el sábado a la tarde, cuando ya no hay nadie. Y es como una dádiva que se le da al Ministerio de Salud Pública en ese momento, como para que, y generalmente hay 4 o 5 personas. No es un posicionamiento claro al respecto de esto. Luce más la laparoscopía, la fertilización asistida, lo que se te ocurre, o una medicación nueva de un laboratorio. Esto es así. Después, el tema de la objeción de conciencia, es, hay que tener mucho cuidado con esto. La objeción de conciencia es un evento razonablemente lícito. Mirá lo que te voy a decir, razonablemente lícito. ¿Por qué digo razonablemente lícito? Porque me parece que no hay que abusar de esto. A ver, te lo voy a poner así. Vos decís, pero un médico no quiere hacer un aborto, no lo haga. ¿Sabes qué pasa? Que no se está cumpliendo con un derecho. A ver, vamos a suponer que yo soy bombero ahora, ¿no? Y entonces nos llaman a nosotros tres que somos bomberos, y dicen, che, un prostíbulo se está quemando. Ah, no, si vos sabes que a mí la puta no me gusta, entonces yo no voy a ir. O soy abogado, ¿no? Yo estudié abogacía y soy defensor, pero, no, al violador no lo voy a defender. ¿Sabes qué? Hay toda una filosofía y hay todo un derecho que está cuestionando este tipo de, la objeción de conciencia, que es una conquista lógica que podemos tener todos aquellos que estamos trabajando en algún tema, pero que de cualquier manera hay que tener mucho cuidado con que el otro no pierda el derecho. Y lo que menos acepto, pero no lo acepto para nada, porque no está escrito en ningún lado, es que existan objeciones institucionales. Las paredes de un lugar no pueden tener... No puede haber una objeción de conciencia de Radio Nacional. Claro. Esto es una cosa imposible. Ustedes pueden hacer objeción de conciencia que no quieren hablar de algo.
Pueden escucharse muchas voces.
Perfecto, pero claro. Las paredes de esta institución no tienen objeción de conciencia. Es imposible. Entonces, todo el servicio de ginecología tiene objeción de conciencia. Todo el hospital tal de la Nuestra Señora de no sé qué tiene objeción de conciencia. Estas cosas son absolutamente inadmisibles y para eso está un Estado que es laico. Porque ahí me parece que es muy importante. Es laico. Porque no es... vuelvo a repetirte, ¿vale? Marcela y Valeria. Marcela, no me preocupa a mí el que esté en favor de la vida. No me preocupa. Me preocupa el que le hace caso cuando es funcionario público.
Sí,
esto es lo que me preocupa.
A mí no me preocupa la señora que hace la campaña del bebito.
No, señor.
Me preocupa que le pongan plata para hacer las inversiones del muñeco.
Exactamente, exactamente. Ese es el tema. Entonces, ojo con el Papa, Mario, el Papa, el Vaticano. Que piensen lo que piensen, no hay ningún problema y los fieles sabrán si le hacen caso o no le hacen caso. Uh-huh. Pero el funcionario público, que estoy en favor de la vida, que en mi agenda no está este tema, lamentable, no lo podemos permitir.
Estamos casi, casi, casi sobre el final. Bueno, falta un minutito, pero viste como no para.
No.
¿Nos podemos quedar después? ¿Nos dejan quedarnos en el estudio después tomando unos mates? Ahí
claro,
unos amargos.
Claro, ahí está.
No, es que me pone nervioso usted.
Ah, imagínate lo que sería conmigo.
Yo vine a descansar nosotros. Y es lo mismo que casa.
No. Tu tranquilidad terminó cuando nos viste entrar por la puerta. Él estaba sentado con su celular y su ambo, aunque es domingo, su ambo azul.
No,
y allí se terminó la tranquilidad. Muchas gracias, Mario, por haber venido, por la claridad, por el conocimiento. Por ser tan sincero, por sobre todas las cosas.
Gracias a ustedes porque me he sentido halagado, la he pasado muy bien. Espero no que hayamos enseñado, pero el tema de los derechos, ¿no? Que la gente sienta que tiene derechos, me parece que hemos dado un paso adelante muy importante.
Para eso tiene que conocerlos y después intentar ejercerlos. Bueno, también recomendamos el otro libro, ¿eh? ¿Se consigue? ¿Por qué tenemos hijos? ¿Por qué tener hijos?
Se consigue. Está en todos lados, hay ebook, hay todo.
Ahí está. Bueno, ahora sí, nos vamos despidiendo, Marce.
Claro que sí. Hoy, en este domingo, nos operó técnicamente Matías Arreceigor, la producción, como siempre, a cargo de Tomás Pont Vergés. Y a mi izquierda, la zurdita, Valeria San Pedro.
A mi derecha, Marcela Ojeda. ¿Nos reencontramos el próximo domingo?
Pero claro que sí, por lo menos hasta que termine este 2017-2018, yo vengo. ¿Vos venís?
Sí, después claro. Yo creo que también.
Bueno, nos reencontramos el domingo que viene, unos segunditos después que Héctor Larrea diga que comienza
Mujeres de Acá.
Vas a viajar, las nubes se despejan y